de productores son 12 empresas, bastante heterogéneas, con productores que producen 20 y pico mil hectáreas, a productores que tienen campos propios solamente con 600 hectáreas en producción. O sea que es un grupo bastante heterogéneo. Eso como una pequeña introducción. Quería hacer otro comentario. Jorge comenzó, cuando comenzó la jornada, dijo que estaba duro. Mi presentación es corta, así que voy a estar duro todo el tiempo. Bueno, la idea que... Bueno, primero quería agradecerte, Jorge, que nos hayas invitado a esta jornada. Cuando nos hiciste la invitación, enseguida tomamos el compromiso de venir, porque en el anterior creo que hubo cosas interesantes, así que empezamos a trabajar en esto. Pasa de a dos. Bueno, cuando empezamos a pensar qué transmitir, enseguida, bueno, empezamos a ver qué cosas podíamos aportar a pedido de Jorge, y nos pusimos a pensar el para qué todavía, ¿no? Sobre todo, ¿para qué transmitir, digamos, lo que íbamos a decir? Y bueno, creemos que en un ámbito como este, un ámbito de reflexión común, el intercambio de experiencias, conocimientos y la toma de conciencia de cómo actuamos nos debería preparar para tomar mejores decisiones en el futuro. Bueno, les voy a contar un poquito de qué vamos a hablar. Son 4 o 5 transparencias nada más. Tenemos la sensación de que terminando esta campaña, desde los que pasan en el grupo, nos vemos un poquito victoriosos, como que logramos, ¿no? Logramos algo. No sé si era lo que suponíamos de entrada que íbamos a llegar, pero logramos algo y nos sentíamos bien. Me parece que, bueno, algo ya comentaron, pero la ayuda de cómo fue el año, del enero y febrero tan... Así como tuvimos todo un año de máximas precipitaciones por encima de los valores históricos, digamos, entre 1.400 en un punto y casi 2.000 milímetros en algún punto del distrito, que eso está fuera de toda estadística, tuvimos un enero y febrero también fuera de toda la estadística, en general con 0 precipitaciones o muy bajitas precipitaciones. Eso me parece que hizo que pudiéramos seguir sembrando en algunos ambientes hasta fechas impensadas, y si sumamos a esto la ocurrencia de heladas, las primeras heladas atrasadas, con una primera helada más suave, por ahí 15 días anticipada a lo normal, pero con muy heterogénea, digamos, con poca duración, poca afectación, y sí, después nos corrimos 15 días y nos dejaron, la verdad, que terminar los cultivos bastante bien. Entonces, creemos que hoy la sensación que tiene el productor es que está un poquito, como que llegó, digamos, ¿no? Bueno, voy a presentar un poquito de la lluvia de un campo puntual, porque como hay bastante heterogeneidad, tomé un campo puntual en el cual tenemos también unos freatrímetros ubicados en distintos lotes. Y vamos a mostrar un par de casos y algunos comentarios sobre lo que creemos que puede ser una muestra de lo que ocurrió en el distrito. Bueno, estas las lluvias desde enero del 2012 hasta la actualidad. Estas precipitaciones del otoño pasado fuera de lo normal hicieron que el año después terminara siendo en este caso 1.400 milímetros, pero tenemos casos de 2.000, donde estas lluvias fueron superiores a esto que vemos acá. Y después, bueno, en este caso, unos poquitos milímetros en enero y febrero hicieron que tuviéramos esta evolución de los freatímetros. Esto de estos freatímetros en este campo, desde junio del 2012 a la actualidad, con esta variabilidad. Esto es en un mismo campo y bueno, vemos un pico en noviembre y cayendo hasta los valores que tenemos ahora. De punta a punta en el año vemos una variación que va entre los 50 y los 70 centímetros. Las napas, creemos que lo que estamos viendo es que han descendido entre 50 y 70 centímetros con base junio del año pasado. Y de nuevo, particularmente en este campo, tenemos valores desde el 1,20 m hasta los 2,20 m de profundidad en los distintos lotes. Como dato interesante, la distancia entre estos puede haber a lo sumo 5.000 metros entre todos estos puntos, ¿no? Por ahí es el, creo que después lo vuelvo a destacar, pero la importancia entonces de, en función de lo que decía Gustavo, de tomar datos, de registrar y poder tomar decisiones, conocer qué está pasando en nuestros lotes, creemos que es importante. Bueno, tomando la primera jornada que tuvimos acá, uno de los puntos sobre los que trabajaron los grupos fue la simetría de los efectos de la inundación y la sequía, y algunas de las conclusiones fueron, bueno, las conclusiones fueron estas, ¿no? Los grupos trabajaron y coincidían en que la sequía se percibe como un fenómeno más negativo que la inundación, por lo menos en la escala del distrito. Por otro lado, la sequía, si bien es gradual, tiene un impacto negativo generalizado, primero en el ámbito rural y después en el urbano. De un lado a otro, hablábamos dentro de los grupos que por ahí podía llegar a pasar casi un año hasta que se viera el impacto de la sequía, o durante todo un año, ¿no? Por otro lado, lo pudimos ver este año, la inundación en general es abrupta. Su impacto se genera por focos en lo urbano y en los caminos. Acá el caso tuvimos Roosevelt muy complicado y otras localidades no tanto. Tuvimos muchos caminos cortados, pero otros que no tenían problema de acceso, campos que no tenían problema de acceso. Pero debe ser muy grave para que afecte la producción, ya que en la escala municipal hay áreas, hay una cuestión de compensación, que aumenta su producción mientras que otras se ven perjudicadas. Bueno, lo que hicimos entonces fue traer dentro del grupo dos casos extremos. Primero vamos a ver en donde el primer caso es un caso en donde la inundación impactó de forma negativa. En esto, ¿se ve algo? No se ve nada. ¿Los numeritos se ven? ¿Llegan a ver? Si no, los colores ayudan. Pero esto verde es lo que no, del área que normalmente este productor sembraba, no pudo sembrar el 39%. O sea, sembró el 61%, pero en el transcurso del año perdió el 8% de la campaña. Los datos que estamos analizando, la participación de la FINA es muy baja y por lo tanto esto es básicamente soja y maíz. Y la verdad que en una proporción parecida de soja y maíz. Bueno, y se terminó cosechando el 53% de la superficie. Los rendimientos que obtuvo sobre hectárea cosechada fueron estos. En los últimos 10 años este productor tuvo rendimientos promedios 3.000 y 8.500. 3.000 kilos en soja y 8.500 kilos en maíz. Y este año cosechó sobre superficie cosechada 2.650 kilos de soja y 9.700 kilos de maíz. Si jugamos con estos dos gráficos y afectamos estos rindes logrados por lo que pudo realmente cosechar, vemos que el impacto respecto del promedio de producción de los últimos 10 años en soja cae el 50% y en el caso del maíz el 40%. Y ahora vamos a ver el caso de positivo, ¿no? Donde no fue grave la inundación, sino que solamente permitió tener napas para producir mejor. Productor que no tiene superficie perdida, solamente tiene un 2% de superficie que no pudo sembrar. Estos productores son de escalas muy parecidas, tienen básicamente misma superficie muy parecida y también niveles productivos de los últimos 10 años muy semejantes. De nuevo, 3.000 y 8.500 kilos. Bueno, en este caso el productor cosechó 4.690 kilos de soja promedio y 10.550 kilos de maíz. Cuando miramos qué es lo que pasó respecto del promedio de los últimos 10 años, se encuentra con niveles de producción del 53% de aumento de producción en soja y el 22% de maíz. Ahora bien, el grupo, la evaluación que tenemos, no está cerrado esto, pero es bastante aproximado, creemos que lo que queda ya se va a poder cosechar sin problemas, que es algo de maíz tardío, pero pudo sembrar, digamos, el 77% de la superficie y pudo cosechar el 74% de la superficie. Creemos que como pérdida no hay gran cantidad de área perdida, más vale lo que hay es una imposibilidad de sembrar toda la superficie. Bueno, acá están los dos casos que les comentaba hace un rato. Y los traje acá juntos, pero básicamente me quería detener en mostrar esto, ¿no? Cuando hablábamos de asimetría, nosotros sabíamos que el impacto era importante en estos casos, pero cuando nos pusimos a hacer a analizar un poquito los datos más fríamente, la verdad que este productor que tiene que enfrentar una próxima campaña todo un año con un promedio de un 45% menos de ingresos, la verdad que es bastante complicado. Particularmente, es peor que, en este caso particular, es peor que en la campaña 08-09. ¿No? Entonces, la verdad que creemos que es relevante mirar esto, y por ahí hay pocas herramientas, o algunas veces, como comentaba hoy Esteban, busca, bueno, ¿y cómo me pueden ayudar? ¿No? Pero la sensación, como hablaba al comienzo, es que a nivel partido vamos a terminar bien. A nivel grupo vamos a terminar bien. Tal vez mejor que años anteriores. Pero este productor realmente tiene un problema por delante interesante para resolver. Bueno, esto que hablé recién, a nivel distrito, creemos que hubo una mayor producción. ¿Cómo estoy? ¿Bien con tiempo? Sí. Tenemos por ahí para traer un par de cambios, no sé si llamarlo cambios, digamos, de cuestiones que pasaron, de lecturas que vimos o de miradas que tomamos sobre algunas cuestiones que hubo durante la campaña. Bueno, los sistemas intensivos de producción animal, en el grupo hay algunos tambos, no hay feedlot, perdón, al revés, hay feedlot pero no hay tambos, y los feedlot sufrieron bastante este año, sobre todo durante la primera mitad del año, y estamos viendo que algunas de las empresas que tienen feedlot de escalas pequeñas están yendo a intensificar, a invertir un poquito más, mejorar caminos, comederos. También en el grupo hacemos cría, generalmente concentrada en los bajos, como para aprovechar esos lugares, esos sitios, y la verdad que tuvimos que salir a suplementar toda esa hacienda porque no, la verdad que la escala no es grande, pero nos quedamos sin superficie directamente. Después hubo distinto grado de adaptación, ¿no? Por ahí dentro del grupo y dentro de la heterogeneidad de productores. Hay algunos que tomaron más o no y se adaptaron más rápido a algunas cosas. Algunos cambiaron grupos de madurez pensando en soja, pensando en que tenían acceso a napa y querían buscar potenciales mayores, entonces cambiaron y fueron a grupos de madurez más cortos. En la misma línea, apuntando a mayores rendimientos, hubo gente que aumentó los niveles de fertilización. Hubo gente que se planteó hacer fertilizaciones, dos fertilizaciones, digamos, fertilizaciones divididas. Las fechas límites de siembra se fueron corriendo en la medida que nos fueron dejando el agua, se fue yendo y nos dejó piso, se fueron corriendo hasta fechas, la verdad que 20 de enero terminamos sembrando soja y con mucho riesgo, ¿no? En ese momento, por ahí el que estaba sembrando no era consciente del riesgo que estaba tomando. Como fue el año, acá estamos y estamos bien. Y después, bueno, mucha gente hizo ambientación sin querer, digamos, ¿no? Sin ser consciente de que estaba sembrando, pero fueron haciendo, gradualmente fueron avanzando sobre los bajos. también alguno cambió su plan de trabajo, iba a sembrar soja y pasó a sembrar maíz pensando, cuando digo algo, no, es todo, hay productores que cambiaron todo su esquema y sembraron todo maíz, como caso extremo, pensando en los problemas de cosecha que podía tener. Digamos, de ahí se desprende, pensando en la jornada anterior, vamos a ver cómo termina, pero capaz que duplicando la necesidad de transporte, de flete, ¿no? Para mover esa producción. Bueno, salieron, vimos muchas máquinas livianas, de nuevo, máquinas nuevas, desarmadas, sin cajones, digamos. La verdad que se sembraba con fertilizadores, digamos, se sembró de la forma que se pudo sembrar. Por otro lado, también hubo capacidad de adaptación, ¿no?, de los contratistas, ¿no?, que hicieron todas esas cosas. Por ejemplo, también los equipos de pulverizar, que le pusieron ruedas duales, bueno, gente que, por suerte, hasta donde sabemos, no todos avanzaron, pero pensando en diciembre en comprar oruga para cosechadoras, embarcarse, por ahí gracias a Moreno con el tema de la importación frenó y no fue necesario finalmente para la cosecha, ¿no? Bueno, pulverizaciones y fertilizaciones aéreas, muchas pulverizaciones aéreas, muchísimas, con algunos problemas también, tenemos que aprender. Bueno, ahí se hablaba, ¿no? Caminos, hubo como, nosotros notamos como pulsos, ¿no?, donde hubo mejoras en los caminos vecinales y mucho trabajo también en los alteos internos, digamos, de dentro de los campos. Todas esas cosas que normalmente no se hacían, más viniendo de 4 o 5 años de seca. Hubo algunos productores y propietarios de campo que cambiaron sus contratos, digamos, como para poder flexibilizar un poco y poder avanzar con la siembra para no dejar superficie fuera de distribuyendo el riesgo, ¿no?, y no dejar superficie sin sembrar. Y ya en este otoño, sobre esas áreas de bajo que quedaron sin sembrar, gente que empezó a trabajar temprano y logró cultivos de cobertura pensando en sacar agua y evitar salinización. La verdad que cuando vamos a recorrer estas situaciones es interesante verlo, porque en lugares donde no se ha hecho y hay suelo descubierto, empezamos a ver que se empieza a blanquear el suelo. Lentamente, pero empezamos a ver ya algún impacto de sales. Y bueno, como caso más extremo, en la campaña, en el otoño pasado, se diagnosticaron algunos casos de leptospirosis. Y este año, ayúdame Martín, porque yo por esto no estoy bien en tema, pero hubo, a través de, entiendo que desde el área municipal, una vacunación voluntaria para las áreas de riesgo, ¿no? Es una vacuna que no es fácil de conseguir y es complicado, y bueno, se trabajó en eso y se avanzó. Bueno, para finalizar, como pregunta, estamos con un nivel de NAPA, siempre estamos, pero el que tenemos hoy, ¿es el ideal? La reflexión es, creemos que en muchos lotes sí, pero sería bueno saber en la mayor cantidad de lotes posible dónde estamos parados. Bueno, esto que le comentaba recién, de esos bajos, esas áreas de bajo que quedaron enmalezadas, que a veces no se trabajaron temprano como hubiésemos querido, no están cubiertas, bueno, hay que tener atención, hay que poner atención, por ahí no hay que repetir lo de si aprendimos algo desde la campaña pasada, y esto también relacionado con redefinición de áreas por riesgo, tengamos cuidado con la salinización, ¿no? En muchos sectores tenemos lotes, en muchos sectores, perdón, tenemos napas con a menos de un metro de profundidad y que seguramente tienen áreas que si no las cubrimos vamos a estar con algún problema de desalinización en breve. Bueno, ese fue nuestro aporte. Esperamos.